ya me acordé de otro. Estábamos en el desfile del 16 de septiembre. Me acuerdo que había competencias de desfile. Te ponían a ensayar el desfile un mes antes. Y ese día llegamos con uniforme de gala y todo. Y nos formamos en el patio. Y el director era muy, muy violento. Y empieza a decir, ¡fórmese! Y yo, pero así, yo era el más pequeñito y estaba hasta adelante. Era el más chiquito de estatura. Y yo decía, no lo hagan enojar, por favor, fórmense. Y yo hasta más firme me ponía, ¡que se forme, estúpido! Y yo más firme me ponía, no lo hagan enojar. Lo que pasó es que el maestro cambia a todos los de atrás de mí a otro lado y me quedo parado en el patio, yo solo en medio del patio. Yo nunca me enteré porque el pánico era tan fuerte que ni siquiera volteaba. Y el maestro jaló a todo el grupo, se lo llevó a otro lado y me quedé parado en medio del patio. Se baja el maestro, el director, me agarra los cabellos, me hace así, me planta un par de bofetadas a todo lo que da el brazo delante de toda la escuela. Sentía que los cachetes me hacían así y ya voy a mi patio, a mi grupo, pero todos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues me cachetearon, o sea, todo mundo y delante de toda la escuela. Fue, ya vino otro recuerdo al estar haciendo el ejercicio. ¿Sí me explico? Ahí podríamos decir humillación, por supuesto, injusticia, por supuesto, y además abuso, porque pues, ¿por qué me cacheteó? Y además me la soltó, pero a todo lo que daba el brazo. Estaba histérico, organizando el desfile. O sea, se ponen, ya ves cómo se ponen los maestros en el 10 de mayo, se ponen histéricos, con mucha presión, pierden el control. Es un ejemplo.
Entonces, bueno, ya quedó claro, ¿verdad? Todo lo más importante de los 0 a los 7. Igual, 7 a 14, todos los eventos importantes que sucedieron. Igual, un divorcio de mis papás, mi mamá no estaba todo el día y me sentía sola. Sobre todo cuando identifica las emociones y identificas, o sea, ves esos eventos, pero métete a identificar las emociones. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando tu papá se fue? ¿Qué sentiste cuando tu amiguita te traicionó? ¿Qué sentiste? O sea, en esa edad, ¿qué te pasó? ¿Sí? Esta edad es muy importante. Esta edad marca mucho tu personalidad. Ahí es donde se reafirma tu seguridad, tu autoestima, tu autovaloración, por los que le decía, ¿no? De esta etapa del Rubicón que no conocemos, que hay un cambio emocional y que el niño está irritable, ¿sí? Porque no sabe lo que le está pasando y nosotros todavía lo castigamos más o todavía lo regañamos o todavía decimos algo está pasando y al rato me va a brincar la adolescencia. No, él no se está sintiendo bien y de repente llora y de repente entonces y no les damos esas herramientas de que sepa cocinar algo, que trabaje con la tierra, que todo ese tipo de cosas. Entonces en esta etapa es tan importante porque si no tuviste esos recursos, ahí es donde te mueve mucho esta parte de inseguridad, de miedos, de incomprensión, de desvalorización, toda esta parte, ¿sí? Y ahorita ustedes lo van a analizar y van a ver si por ahí va la cosa. Luego entonces de los 14 a los 21, ¿sí? También todo lo que vivieron a esa edad. ¿Qué cosas importantes? Que si ya entra a la prepa, que si ya empecé la universidad, ¿qué es lo que pasó allí? Entonces, cuando tengan estos tres, ahora vámonos al siguiente ciclo. Nuevamente, nos vamos a poner aquí 21, 28 y qué viví en esta etapa de mi vida. ¿Sí? Lo más importante. Igual, 28, 35. ¿Qué fue lo más importante? Que aquí a lo mejor, bueno, pues ya salí de mi carrera, me metí a mi primer trabajo, no sé, aquí a lo mejor ya me casé, ¿sí? Viajé a tal lado, conocí, hice. Pero tengan muy mucha atención en sacar emociones, o sea, ¿qué me pasó con ese evento? ¿Sí? ¿Qué me pasó? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo me sentí? Entonces, cuando lo tengan ya esos septenios desarrollados, hasta donde ustedes se encuentren, la edad que tienen, entonces sí, hacemos este ejercicio tal como lo había comentado el mundo, que entonces este septenio tiene relación con este. O sea, va en este orden. ¿Sí? Entonces, entonces van a hacer el análisis de acuerdo, si estoy en esta etapa y ya tengo aquí, bueno, reviso esto, reviso esto, reviso esto. Y entonces empiezo a identificar las similitudes, qué se parece, qué es lo que coincide, qué de aquí es muy parecido acá y muy parecido acá, sobre todo en mis emociones, mis sensaciones, cómo lo viví, cómo lo sentí, ¿sí? Igual acá hacen la comparación de este, con el de acá, este, con este, empiecen a lo mejor, pues pueden subrayar, por ejemplo, a ver esta, se parece a esta que está acá, luego se parece a una que está acá, y así, ¿no? Y ahí es donde se van a sorprender cómo se están repitiendo los ciclos.
Por ejemplo, a mí me pasó algo interesante entre los 7 a los 14. Hubo un pleito de una vecina con su esposo y le dio una golpiza que la mandó al hospital. Una vecina de nosotros, de la cuadra, pues ahí. Entonces, los demás vecinos recogieron a los niños y se los llevaron a sus casas para evitar que se los llevara a la asistencia pública, pensando que en 2-3 días iban a regresar. Entonces dijeron, no, pues como conocíamos a los niños, dijeron, no, pues tú quédate con uno, que duerman esta noche en tu casa. Para no hacerles largo el cuento, de la noche a la mañana me nace un hermano que se quedó 4 años a vivir con nosotros. Es decir, mi mamá lo recogió, yo tendría entre 7 y 14, creo que estaba más en los 7, porque y sí me acuerdo de la escuela, me acuerdo de mis maestros, me acuerdo de todo. Y se quedó a vivir 4 años con nosotros, porque la mamá, después de que se salió del hospital, se fue a trabajar a Estados Unidos a juntar dinero y regresar después por sus hijos. Dieron por hecho mis padres que la mamá nunca iba a regresar y mi mamá tomó a ese niño como su hijo. Además, era güerito, ojo verde y bonito el desgraciado. Y un año mayor que yo. Es fecha que no tengo absolutamente el registro de él. Me acuerdo de mis maestros, pero me dicen, ¿te acuerdas de Omar? Él vivió con nosotros 4 años. Todavía hoy no me puedo acordar. No tengo el recuerdo, no puedo tener. Me los dicen, 4 años, por lo menos estuvo hasta los 14. No me puedo acordar. Totalmente. De hecho, fíjate, es decir, fue tan fuerte que de repente me desplazó. Y además, a nivel inconsciente, mis padres, ay, préstale tu juguete, él es huerfanito, ay, él no tiene. O sea, es por protección, por humanidad de mis padres, pero no se dan cuenta que están haciendo ese proceso inconsciente. No por, al contrario, estaban tratando de ser buenas personas con el huérfano. Sí, pero no, no conmigo, no conmigo. Entonces, ¿se fue? Después ya vino su mamá y se lo llevó. No me acuerdo. Total, años más tarde, eso fue hace como 10 años, aparece el tal Omar, viene a visitar a mi mamá, no, fue un poquito más porque mi mamá murió hace como 7-8 años, viene a visitar a mi mamá, pues agradecerle, porque él se acordaba mucho de ella. Y me dicen, viene Omar, y en ese momento me hace un clic brutal en mi mente lo siguiente. Mi segundo hijo se llama Omar. ¿Qué pasó? Las historias que contaban las tías cuando hablaban de ese evento, es que mi mamá había sufrido mucho. porque pues ya se había encariñado con el niño y que cuando se lo llevaron mi mamá lloró mucho y mi mamá estaba muy triste. Todo eso tampoco lo recuerdo, pero las tías, la gente, ay, ¿te acuerdas cuando mi mamá, cómo lloraste? Y de todas las pláticas que tú escuchabas, pues, y que ahora de adulto te reafirmaban. A nivel inconsciente, yo le repuse el hijo a mi mamá. Al llamarle Omar a mi segundo hijo. ¿Qué les parece? No tuve, ah, qué buena pregunta, ¿eh? A ver, amorcito, Omar tiene 20, ¿qué? 29. Quítale 29 a mis 30, no, como a los 13. No, fue, lo tuve en este proceso. Sí, es decir, perdón. Sí, no, no, ahí lo que hice fue eso, pero vuelvo a repetir, ahí se me activó nuevamente esta situación. No sé si lo sané o no sé si lo hice al contrario, como culpa, no lo sé. Porque es un asunto, yo le pregunté a John, me meto en trance y lo investigo, dice, ¿para qué? Si tu inconsciente no lo recuerda, ahí déjalo. O sea, no le busques, ¿para qué? ¿Sí, sí me explico? Recuérdense el caso, sí les comenté el caso de la regresión que hice con una mujer. Les comento esto para que entiendan que cuando no recuerdes, acuérdate de lo que te acuerdas. No investigues de más. Por ejemplo, ah, pues mira, si terminé mi carrera a los 23, a los 28, ay, pues a ver, primero trabajé aquí y aquí me acuerdo de cosas. Pero no voy a decir, a ver, mamá, recuérdame o tío, porque por alguna razón no lo quieres recordar. En una ocasión, en un curso como este, estaba haciendo demostraciones de hipnosis y me decían que si podíamos hacer una regresión para, como una línea de la vida, pero bajo hipnosis, porque una mujer me dice, fíjate que yo soy, mi mamá me regaló. Yo los primeros años de mi vida me lo recuerdo en un hospicio, en un orfanato. Mi mamá cuando nació no me quiso tener y me regaló. Eso es lo que yo sé. Pero me han dicho que cuando naces, ves el rostro de tu mamá. Me gustaría que tener como regalo que me dejaras ver el rostro de mi mamá. Y se me hizo muy bien. Dije, pues, padre, porque pues tu mamá te tocó. Y le dije, no tienes parientes, nadie. No tengo ni hermanas, ni primos, ni tíos. No tengo a nadie. De hecho, mis relaciones son una monja de la escuela que me cuidó mucho y un sacerdote que me llevaba regalos y me atendió mucho tiempo. Y dos, tres monjas más, esas son mis tías. Las veo como mis tías. Y pues a ese sacerdote es como la figura paterna. Pero no tengo tías, ¿no? Bueno, la meto en trance, llega el momento del parto, ve el rostro de su mamá y se empieza a alterar mucho. Porque se da cuenta que el papá era el sacerdote. Es decir, por eso el sacerdote se la quitó. Se llamaba el padre Amaro, creo. Entonces, no. Es decir, en aquel entonces era muy violento esto para la vida de un sacerdote. Entonces el sacerdote le dijo a la mujer, ten el hijo y déjame llevármelo yo. Y entonces se da cuenta que el padre era el sacerdote. Y entonces me pregunto, ¿qué jodidos tenía que andar investigando y metiéndome a lo que el propio inconsciente está bloqueando? Es estúpido. No sé si me explico. ¿Para qué, si no lo recuerdo a tal Omarcito, para qué voy a decir, quiero recordarlo, a lo mejor sale algo muy fuerte que mi propio inconsciente lo bloquea, ¿para qué me meto?
Sí, pero sobre todo es muy importante, como les digo, revisar las emociones o qué estaba sintiendo en esto, porque es donde identificas que lo estás volviendo a vivir. Si me siento sola, si me siento deprimida, si estoy, pues a lo mejor acá hubo soledad y abandono, todo esto, ¿no? Y entonces se va a repetir acá. Entonces, si trabajas esto, estás sanando a ese niño interior, o sea, estás sanando esto que es lo básico, ¿no? Para entonces te cerrar acá. Aquí, por ejemplo, cuando yo hablaba de esta etapa de la autoestima, de tu autovalorización, tu seguridad, todos esos tus miedos. Aquí a veces, ¿cuánto trabajo nos cuesta buscar un buen trabajo, abrir un negocio? Todo esto, ese temor a aventarnos a la vida, ¿no? Al mundo. Y a veces acá con los problemas económicos, de patrimonio, qué sé yo, porque desde acá no tengo ese miedo, esa inseguridad de poder enfrentarme a las cosas nuevas, a lo que pudiera presentarme, las oportunidades que la vida me está dando, no las estoy viendo porque tengo estos huecos aquí. Entonces, una forma de sanar, pues, es ir cubriendo esos huecos en cualquier etapa. Ahora, esto se llama biografía. Hay un libro en donde lo maneja muy bien que se llama El Hilo de la Vida. Es El Hilo de la Vida, con el nombre, es una alemana, que el nombre está raro, o sea, en alemana está así como, pero si nuestro amigo nos ayuda, se llama El Hilo de la Vida. El Hilo de la Vida. Entonces, ese habla de autobiografía y...
No, esos son los slideshares.
Es una mujer, pero está en alemán, su nombre es alemán, no recuerdo.
Con el libro, El Hilo de la Vida. Hacer una búsqueda más precisa.
Creo que editorial es antroposófica también. Bueno, entonces, si se quieren meter más todavía a esto, bueno, esa es una de las biografías que... un libro que les puede ayudar a trabajar con ello. Y otra cosa... Bueno, es que eso lo había unido con ciclos.
Es que sí me gustaría que lo relacionaras.
¿Sí?
Sí.
Los ciclos universales de cambio tienen que ver con esto. Pero ese ciclo se puede aplicar en cualquier momento. Pero esta cosa, este aspecto, da mucha luz. Créanme, da muchísima luz de tu vida. O sea, es como hacer un diagnóstico, como hacer una radiografía a aspectos emocionales de tu vida. Como decía Peirce, es un círculo no cerrado, es un ciclo no cerrado, va a regresar en una relación de pareja. De repente tu esposo te dice, ¿sabes qué? Me ofrecen una beca en Alemania para prepararme no sé qué y tengo que estar 4 meses allá. ¡No! Porque es normal que sientas eso y haya un cierto nivel de, como padre o como pareja, decir, híjole, pues siento feo. Pero si no has curado las heridas, es como meterle mucho más. Fíjate la frase que les dije al principio, que sonó fuerte. Si no trabajas a este nivel, le estás poniendo betún a la mierda. Que fue muy fuerte la frase, pero la manejan en desarrollo humano. Le estás poniendo betún y el pastel no es todavía, no tiene la abajo. Y es cuando dices, ya me programo, qué feliz soy, y la ley de atracción, y hoy viene a mi vida la felicidad, y sí, está bien. Y a los 2 días, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó? Si ya me chuté 5 veces el libro de la ley de atracción, el secreto del secreto, y lo que está detrás del secreto, y la neta del secreto, ya me chuté todos. ¿Por qué? Como que doy un pasito para adelante y doy para atrás. Por eso, porque estás poniendo betún, y está bien, ponle betún, pero haz un pastel sólido. El betún es importante, pero esta parte es realmente entrar a la esencia y trabajarlo. ¿Ok? Y luego está padrísimo, yo también leo El Secreto, yo también manejo la ley de atracción, claro, por supuesto, pero desde estar limpio adentro para que realmente sucedan las cosas. Hay un libro que yo leí a los 12 años, 13 años, Napoleón Hill, Piense y Hágase Rico. Para mi gusto, el mejor libro de prosperidad de todos los tiempos. Lo mejor de lo mejor. Este Napoleón era mago, o sea, está impresionante el libro. ¿A qué se debe que ese libro lo han leído? Es uno de los libros más vendidos del mundo. Total, pasaron... Hasta que hice hasta acá el trabajo de limpiarme, curarme, terapia, PNL, todo este rollo acá, retomo Napoleón Hill y ahora sí lo entiendo. Y ahora sí aparece la prosperidad. Y ahora yo digo, ¿qué sabiduría tiene este libro? Y inmediatamente tengo la capacidad de aplicar los patrones de la prosperidad que maneja Napoleón Hill. Igual, si aparece en mi vida la ley de atracción o la física cuántica o lo que tú quieras, pero ya ahora lo entiendo, ahora como que tengo un clic que diga, ah, mira, se me había pasado leer esto, se me había pasado entender esto, el concepto ya me hace sentido.